asombro, consternación, pavor ha ocurrido en las últimas horas ante la denuncia realizada por un apoderado del Jardín Infantil Arcoíris de Porvenir sobre que un menor habría tenido una conducta sexual inapropiada para su edad con otro menor. A tal punto, la Fundación Integra afirma que el menor ya fue acogido en la red de servicio y entregaron una serie de recomendaciones a los padres a la hora de enfrentar una situación de este tipo. Para dialogar un poquito lo que ha ocurrido, lo que significa esta situación, el mundo está cambiando, ¿qué es lo que provoca esto, que un niño de menos de 5 años tenga este tipo de conducta con otro menor de su misma edad? Es que hemos querido tomar contacto con el psicólogo Enzo Arias para conocer mayores antecedentes, no del hecho sí, sino que en lo general. Enzo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, Enzo. Yo lo decía al inicio, algunos consternados, preocupados por este tipo de hecho. Me imagino que, yo no sé si estoy errado, debe ser uno de los hechos únicos a nivel nacional de este tipo de acto de connotación sexual entre menores de esta edad.
No.
¿Ha ocurrido?
No, lamentablemente no. Ha ocurrido en otras regiones, lamentablemente, Iván. Ha ocurrido con niños del mismo sexo, ha ocurrido con niños con diferente sexo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros de repente estamos un poco aislados de las situaciones que uno vive. Yo creo que en general tratamos de creer que somos distintos y a veces no nos preocupamos de desconfiar un poquito en algunas cosas. Yo no estoy alarmando a nadie, pero yo te diría que es una situación que no es común, por supuesto. No es algo normal. Pero que ha ocurrido en alguna situación, Iván, sí, ha ocurrido en alguna situación.
¿Y qué lleva, me imagino que también acá hay una investigación legal, pero qué es lo que lleva a que un niño de esa edad tenga acciones sexuales equivalentes a las de un joven ya de 18 hacia arriba, para poner una edad netamente legal? ¿Qué es lo que hace que un niño caiga en esto?
Yo lo comentaba ayer en la televisión, me preguntaban. A ver, yo creo que, a ver, pueden ser diferentes causas. Yo diría que puede ser desde causas como estar teniendo algún tipo de abuso, estar sufriendo algún tipo de abuso también. También puede darse por el observar el contenido de actos sexuales y normalizarlo a un niño. O puede que el niño esté sufriendo algún tipo de trastorno que de alguna manera se pueda volcar a través de un acto sexual. Yo te diría que en general se da por algún tipo de modelaje o de aprendizaje, o se puede dar por alguna conducta abusiva que pueda estar sufriendo. Pero por eso es importante diagnosticar también un poco por qué este chico, este niño de 5 años está teniendo ese tipo de conducta. Yo creo que acá hay el hablar de victimario y víctima, yo creo que es tan complicado, siendo dos niños tan púberes. Yo creo que en ese sentido hay que hablar de dos víctimas. Entiendo el dolor de la madre, por supuesto, el niño que sufre, pero creo que hay que también darle el apoyo al otro niño con respecto también a quien es víctima de alguna situación que él no debe entender.
Trato de identificar algunos patrones, Enzo. Acá puede ser que el niño haya visto reiteradamente este tipo de acto sexual en su casa, o que quienes convivan con él, no sé, sean proclives, estoy pensando en voz alta, a revisar pornografía diariamente, o que el menor pueda ser víctima de algún tipo de abuso.
O sea, se pueden dar una gama de situaciones. Yo diría que en general la literatura y la teoría nos plantea que si hay una conducta hipersexualizada, como se llama, puede ser producto de un tipo de abuso. O también puede ser desde la observación de pornografía, que ya es un abuso. Si es que un niño es obligado o se le sugiere pornografía, es un abuso. Ahora, yo creo que hay que ser súper cuidadosos si estamos hablando de posibilidad, y en ese sentido es importante realizar algún tipo de diagnóstico, porque a lo mejor también el niño pueda sufrir algún tipo de patología orgánica. No lo conozco, por eso te lo comento, que lo que dice la teoría en general es que podemos encontrarnos con conducta hipersexualizada relacionada a algún tipo de abuso, y por eso es importante diagnosticar. Y si no es así, yo te diría que no es una conducta normal de un niño, y en ese sentido habría que buscar los factores que pueden determinar para poder ayudarlo también.
Creo que si estoy equivocado, por favor, me corriges. Puede ser que una persona tenga la mentalidad de un niño. ¿Puede ser que un niño tenga la mentalidad de un adulto?
¿Se da? No, imposible. Imposible, porque en general hablamos de un desarrollo cognitivo y psicoemocional que requiere una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? El niño a la edad de 5 años tiene lo que determinamos como una operación concreta, él ve el mundo en relación a él, es bastante egocéntrico también, y es más concreto en esa definición. Entonces estamos hablando de un niño, cuando hablamos de un niño de 10 años, quizás estamos hablando de un niño que tiene una operación más abstracta, que es capacidad de razonar. Y también en ese sentido el desarrollo psicoemocional requiere una cantidad de tiempo y de experiencia de vida. Claro, un adulto puede pensar como un niño entre comillas o quiere adecuarse, pero un niño no tiene la capacidad de desarrollo cognitivo para poder pensar como un adulto.
¿Cuáles son los síntomas? Tú lo decías en un comienzo aquí, no se puede diferenciar quién es la víctima y quién es el victimario, pero poniendo en el caso del niño el que de alguna manera hoy día lo vemos como una víctima, ¿cuáles son los patrones que uno debería darse cuenta como padre? Porque tengo entendido que aquí fue descubierta la situación, no es que el niño fue a comentárselo a los papás.
A ver, es muy buena tu pregunta, porque en general uno cree que los niños o todavía tienen la mentalidad de pensar que el niño es un adulto en relación a lo que tú me preguntas. El niño no nos va a hablar desde el lenguaje de lo que le puede suceder. No nos va a decir, mira, tengo pena, me pasa esto, estoy preocupado, no entiendo. El niño comienza a hacer conductas, ¿ya? Cambia los hábitos de sueño, por ejemplo, cambia el hábito de alimentación. Un factor importante, por ejemplo, que un niño que tenga un buen rendimiento y comience a bajar su rendimiento, o que no sé, por alguna actividad que al niño le guste hacer constantemente y bruscamente él diga no quiero más, se vuelve más retraído en algunos casos. Es una serie de síntomas que son importantes poder determinar. Ahora, yo siempre lo hemos conversado en los medios, que es importante diagnosticar bien, porque también la idea no es poder patologizar a una persona, no todo es abuso tampoco, ya puede que un niño esté sufriendo algún cuadro depresivo, puede que el niño tenga un problema médico, pero en los casos de abuso se establece un estándar que tiene que ver con cambios de conducta cuando los niños son tan pequeños, ya. También se puede producir lo que es la enuresis, que es que el niño orine con facilidad. Todas esas series de síntomas, no uno solo, por favor, por lo que me estén escuchando, puede determinar que a lo mejor hay una posibilidad de abuso.
¿Qué grado de responsabilidad en este mismo tema tiene, ejemplo, el jardín o el centro de educación?
Uy, difícil pregunta. A ver, yo creo que en general hay que mirar que todas las conductas de los niños y de quien trabaja con los niños, principalmente de quien trabaja con los niños, es importante. Creo que lo hemos visto a través de los medios en Santiago, lo que ha pasado. Creo que primero es importante siempre determinar de dónde vienen las personas que trabajan. Yo invito también a que se realicen evaluaciones psicológicas a la gente que esté trabajando con niños también. Pero yo creo que en ese sentido, antes de prejuzgar, hay que diagnosticar por qué se suceden estas cosas. Creo que la supervisión siempre es vital en todas las cosas, y creo que si hay una mala supervisión de esto, yo no quiero pronunciarme porque no lo sé, creo que también tiene que haber una sanción determinada, ¿ya? Pero esto también nos tiene que llevar a darnos cuenta del valor del cuidado de nuestros niños, no de la sobreprotección tampoco, pero de la supervisión de lo que está pasando.
Hemos hablado del niño que de alguna manera es la víctima, de la responsabilidad tanto de la familia como del establecimiento. ¿Qué pasa con el núcleo familiar del muchacho al que fue sorprendido en este acto? ¿Cómo reaccionar con ellos? ¿Cómo actuar? Me imagino que también hay un proceso, comillas, de investigación o de trabajo psicológico con el padre y la madre para poder definir qué motivó a que este menor tenga esa actitud.
A ver, yo no me voy a meter en temas legales porque no soy psicólogo, pero lo que yo entiendo es que no podemos hablar de una causa judicial habiendo dos niños menores de edad, ¿ya? Sin embargo, si se descubre algún tipo de abuso en algún, en lo que se, no estoy diciendo que sea así, en el niño, habría posiblemente una causa judicial. Mira, yo te diría que en general hoy día hay que determinar por qué se produce esto, ¿ya? Y si se produce por un acto de observación de pornografía o de abuso, no estoy diciendo que sea así, estoy planteando una posibilidad, por supuesto que hay una responsabilidad del adulto, ¿ya? Ahora, por eso es importante también determinar cuáles son los factores que generaron esto, y si hay un factor de que los padres no estén manejando, hay que apoyarlo, y si hay un factor de que los padres estén generando, por supuesto que hay que sancionarlo.
Quiero aprovechar la instancia.
Ahora, lo sí. Importante, sí, mira, digamos, lo más importante, yo creo que es ver cómo ayudamos a estos dos niños. Yo creo que es importante al chico que sufre el abuso y al que genera el abuso, porque son niños. Entonces, en esa definición, yo creo que es importante que la comunidad no entienda que hay que castigar a alguien, sino que yo creo que hay que partir por reparar, por determinar y por reparar. Cuéntame.
Sí, quería cambiar en 180 grados el tema, pero también relacionado con el mundo de la psicología. Has asumido en los últimos días la jefatura de carrera de la Universidad del Mar en el área de la psicología. Primero, te voy a ser muy directo y consultar en qué pie se encuentra esta carrera en una universidad que ha estado en las últimas semanas o en los últimos meses con muchos problemas judiciales, o más que nada de manifestación pública.
A ver, yo no, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo no voy a decirme, yo soy el director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Mar. A ver, la idea es poder cambiar algunas cosas. Se están haciendo algunos cambios importantes a nivel nacional. Se asumió un nuevo rector nacional, se hicieron cambios en el directorio de la Universidad del Mar. Sé que puede sonar un poco creíble con respecto a eso, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer, la gente, los docentes antiguos de esta universidad, no, por no decir los viejos, es poder cambiar una visión con respecto al tema de la formación académica. Para nosotros es súper importante, se nos ha asegurado a mi persona que el tema económico se ha soltado, los profesores van a ser pagados y principalmente nosotros queremos que entregar a la comunidad un servicio que tenga que ver con calidad docente para lo que viene más adelante. Somos profesores, la mayoría, que hemos retomado esta actividad con hartos años de experiencia profesional. Y en esa razón nosotros hemos exigido a la universidad que sea responsable de algunas cosas y hoy día nos aseguran hacerlo así. Eso.
Enzo, ¿cuántos alumnos hoy día tiene la carrera?
Hoy día la carrera tiene 47 alumnos.
Perfecto. ¿Y esta es la primera camada o no?
No, nosotros ya hemos, yo te diría que ya han habido tres camadas de excelentes profesionales hasta el momento. Por eso creemos en eso y queremos ser un aporte a la comunidad magallánica con respecto a lo que tenemos nuestro nombre puesto también en esto.
Enzo, para finalizar, y sé que no corresponde o no perteneces a esa casa de estudio superior, pero también es un tema que ha estado tangente en los últimos meses. ¿Cuál es tu opinión como profesional de la salud de la creación de una carrera de medicina en la región?
A ver, es complicado, por lo menos lo que he escuchado de mis amigos médicos. Yo creo que la formación de la medicina, creo que así como cualquier, y por eso también te hablaba de la formación de la psicología acá en Magallanes, requiere gente especialista. Yo creo que si están las condiciones, ya sea académicas, de infraestructura, se podría dar una escuela de medicina. Pero creo que hoy día, según mi opinión, creo que todavía falta un terreno con respecto a eso. ¿Ya? Creo que tenemos que mejorar ámbitos educacionales en general en diferentes universidades para partir con carreras tan importantes como la medicina, por supuesto, y como es la psicología y otras áreas de la salud. Creo que hay que esperar. Creo que las comunidades de la Universidad de Magallanes, yo soy docente hasta hoy día de la Universidad de Magallanes, se ha pronunciado con respecto a eso y yo creo que hay que escuchar lo que están pronunciándose de la gente en general. Creo que te podría decir eso. Creo que si se da de una buena forma, con mucha preparación, por supuesto, bienvenida. Pero sí creo que van a estar desde la falencia. No, la idea es si vamos a formar profesionales buenos en Magallanes, no que terminemos trayendo profesionales del norte porque hay que subir cosas. No, yo creo que hay que invitar a que la gente haga esto con seriedad.
¿Y en el área psicológica, Enzo, tenemos un staff importante profesional o son necesarios aún más?
Mira, tenemos un staff importante. Yo soy presidente del Colegio de Psicólogos acá en Magallanes. Tenemos un staff importante, pero yo creo que en general siempre es necesario. Pero yo avalo y apoyo el tema de la formación académica. Creo que en la medida que están siendo más colegas, tenemos que ser más exigentes en entregar una mejor ayuda o servicio a la comunidad. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, que los profesionales que están saliendo sean cada vez más capaces. Creo que podemos seguir haciendo cosas.
Enzo, le quiero agradecer este contacto hasta ahora de la tarde con Pingüino Radio.
Encantado, por favor, un gusto.
Y mucha suerte también el domingo con la Calera.
Bueno, creo que buscar una copa no sé dónde usted.
Hasta luego, Enzo, que le vaya muy bien.
Iván, un gusto, papá.
Enzo Arias, psicólogo regional, dialogando sobre esos temas, lo ocurrido en Porvenir, la Escuela de Psicología, la Escuela de Medicina en la UMAC, es parte de los temas que tratamos con él hace unos minutos aquí, en lo que dejó el día en Pingüino Radio.